Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupditz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Reconquista. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, todo bien, Irene. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Programa número 194.
Terminando marzo, además. Un mes largo.
Sí, y llegando a los 200, ¿eh? Después de turismo, el primer programa después de turismo va a ser el programa 200. Ya estuve sacando la cuenta.
Muy bien, y el próximo programa en realidad estaremos comenzando un ciclo nuevo en Camacuá Reconquista. De eso hablaremos más adelante. Se trata de las elecciones en AEBU este año.
Sí, la semana que viene Camacuá Reconquista se transforma en Camacuá Electoral. Los 5 días de la semana vendrán cada día un integrante de cada agrupación, de las que se presentan en el Consejo Central. La número 17, la 98, la 33, la 319, 575, 810, 999 y la 1955, en ese orden. En el próximo bloque, sobre el final del programa, andaremos un poco más sobre esto, les contaremos de qué va a ir cada entrevista y haremos un repaso general y rápido por los candidatos de cada lista. Ya fueron presentadas todas las listas a la Comisión Electoral, ya se están imprimiendo en imprenta, así que informaremos eso.
Antes de esto, estaremos en diálogo con el compañero Oscar Dufard, presidente de la Comisión Representativa de Prosegur, y esto es porque hoy, en realidad hace instantes, terminó la asamblea del sindicato de Prosegur, donde se aprobó la fórmula de salida al conflicto del cual venimos hablando en estos días.
Propongo ir ya con la entrevista central.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista. La entrevista central.
Oscar Dufar, bienvenido. Muchas gracias por estar en Radio Camacuá.
No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, a todas. Oscar, como decía Irene al principio, hoy fue un día importante para la representativa. Contanos, empecemos por, capaz que de adelante para atrás. Contanos qué se resolvió hoy y después empecemos a ir para atrás de por qué se desarrolló este conflicto.
Bueno, hoy fue una asamblea muy, a ver, el fin de algo logrado. Fue apoyado unánimemente, fue una votación de unas 210 personas, donde 198 votaron a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. En sí, la moción votada fue acordada con la empresa y fue a ver si era refrendada por la asamblea. Esa moción implicaba los aumentos en la parte económica.
De salarios.
De salarios, sí, los aumentos de salarios y, aparte, unas condiciones que nos pedía la empresa para dar esos aumentos de salarios, que era productividad para la empresa. Sería productividad.
Bien, empecemos a narrar el conflicto desde el principio. Antes de empezar, nos decías que esto trae como un año de duración, ¿no?
Sí, esto arranca por allá por abril de 2016, donde la empresa, por en base a las tecnologías, nos llama a una reestructura que pensaba hacer, ¿tá?, por las tecnologías que se habían puesto en el país. Los bancos ya habían menos paradas de blindados y eso, y entonces ya no era lo mismo anterior. Eso es lo que explicaba la empresa. En base a eso empezamos a discutir. La empresa nos presenta 18 puntos, donde los 18 puntos había hasta despidos, ¿no?, rebaja de todos los beneficios, congelamientos, y bueno, y ahí arranca todo eso. Empezamos todo ese trámite que duró hasta diciembre, que en diciembre manteníamos algunos congelamientos. Ya habían desaparecido los despidos de los seguros de paro en base a que la empresa seguía dando horas extras, y habían desaparecido todos los seguros de paro, había desaparecido todo, quedaban algunos congelamientos. Esos congelamientos perduraron hasta que nos llama el ministerio y abrimos de vuelta el Consejo de Salarios, ¿tá? Y ahí empezamos otra negociación.
Recordemos, Oscar, ¿cuáles son los elementos puntuales a nivel tecnológico que se incorporan en este momento, digamos?
Y bueno, la empresa, en base a una reestructura, implementó en los supermercados, habían cajas recaudadoras. Las cajas recaudadoras son con llaves, nada más. Una persona tira el dinero hacia adentro y se recuenta en el recuento, en el tesoro de Prosegur. La empresa en la reestructura empezó a comprar máquinas llamadas, en nuestra jerga, P1000, ¿tá? Tanto P1000, CIMA, y entonces esas dos máquinas hacían que los supermercados, van a hacer que los supermercados, el mismo cajero inserte el dinero le da un ticket que depositó esa plata, automáticamente la información viajaría tanto a Prosegur como al banco depositado, y a su vez en Prosegur compraron máquinas que salieron mucho dinero, que el área de la gente recontando manualmente ya no es más recontar manualmente, es más un área de producción donde esa máquina lo cuenta, separa el dinero y lo arma y sale ya armado todo. Entonces se necesita, en vez de 4 personas, se necesitan 2 personas o una persona que atienda esa máquina.
Bien, ¿qué tema de la tecnología metiéndose en el trabajo? Ahora vamos a seguir con el conflicto, pero ya que apareció esta reflexión, capaz que andamos un poquito la semana pasada o la anterior, ya la pasada fue, ¿no?
La pasada.
Hubo la mesa aquí en Sala Camacuá. A los trabajadores de tu rubro los afecta, como contabas, muy de cerca. ¿Cómo se conversa esto en la representativa, en el trabajo mismo?
Sí, esto se conversa, que hay un cambio que lo escuché en la mesa de tecnología, que ya nosotros como sindicato defendíamos la fuente laboral, pero ahora tenemos que defender el trabajador realmente, las condiciones de trabajo del trabajador, y también defendiendo la fuente laboral, pero también más las condiciones de trabajo y no ponerse delante de la máquina y no saber qué hacer. Entonces, a este sentido, como te dije, los supermercados, también te digo que los bancos están poniendo cajeros inteligentes que absorben el dinero como buzonera y despachan dinero. Y esos son, restan paradas a nosotros el trabajo del dinero.
O sea, son instancias de conteo del dinero que antes se realizaban.
Exacto.
Por trabajadores a nivel de las transportadoras, que ahora eso se hace automáticamente por la información que le envía el cajero o la terminal donde se recibe el dinero. En este caso, la empresa, volviendo a Prosegur, planteó una serie de cambios y de reestructuras el sindicato no aprobaba en primera instancia. ¿Cómo fue ese proceso de diálogo que bueno, termina con la salida aprobada en esta asamblea de hoy?
Sí, ese proceso fue muy duro. La empresa parada en las condiciones de ella, queriendo retasear todo beneficio y queriendo retasear fuentes laborales, que en base a un trabajo que se hizo entre la representativa, se le fue convenciendo que la gente se necesitaba, buscando otros lugares también y brindando otros controles, pero en sí la empresa la necesitaba. A su vez, la empresa tiene una carga de horas extras, porque somos una empresa de servicio, entonces a veces el cliente pide y la empresa sale. Entonces hay una carga de horas extra, pero también en base a una reestructura que le dijimos a la empresa que ordenara su sistema para ser más productiva, en vez de tanto congelamiento y tanto sacar fuentes laborales. Entonces la empresa fue bajando las condiciones, que nos pasó a nosotros, como le pasó a Tenisegur, como le pasa a Catur, nos pasa todo. Entonces, en eso fuimos llevando hasta que en este momento habíamos llegado a una fórmula de unos congelamientos, se abre el Consejo de Salarios.
¿Eso fue en diciembre del año pasado, más o menos?
Eso por ahí, en diciembre, más o menos. En enero se abre el Consejo de Salarios, por ahí por 30 de febrero, de enero, por ahí, se abre el Consejo de Salarios y seguimos manteniendo negociaciones donde la empresa seguía plantada. Ya había una fórmula negociada que, como nosotros teníamos convenio no se habían hecho conflictos, porque el convenio te marca, no hace conflicto. Empezamos a perder el convenio, cae el convenio, y en base a eso empezamos un conflicto. El 4 de febrero se hace una asamblea. Esa asamblea son casi las condiciones que había, pero había unas condiciones de beneficios, que de reestructura de la empresa para más productividad, que era el descanso, variar el descanso de los camiones de flota y variar el las pausas de recuento, que eso había sido un logro de salud para que los compañeros que están en el tesoro encerrados 8 horas 45 tuvieran su descanso y no hubiera argumentaciones de tendinitis.
Bien. ¿Tá?
Y zafar todos esos problemas.
Una duda que me quedó: el convenio, ¿por qué cae? ¿Porque se vence o por algún otro motivo?
No, ¿por qué se vence?
Porque se vence.
Exactamente.
Bien. Entonces, las cláusulas de salud, o las pautas de salubridad, como decías, de los descansos mínimos de los trabajadores que trabajan encerrados en una bóveda bajo suelo, debe ser, ¿no?
Sí.
¿Cómo las logran salvar ustedes?
Y en base a la negociación, como la empresa, caído el convenio, no movía, eso se le dijo, si uno mueve, el otro también. Pero estuvimos pegándonos sin mover el convenio, salvo ahora cuando vino el pago de este mes, que la empresa anuncia que paga todo como consejo de salarios. Entonces ahí es cuando se empieza a recrudecer el conflicto en sí.
Bien, y el viernes pasado hubo una asamblea acá en la sala también de 200 personas y pico.
Sí.
¿Y ahí qué se resolvió? ¿Qué se dijo?
Ahí se presenta la misma fórmula del 4 de febrero, ¿tá? Sin modificaciones. La empresa estaba parada en esa fórmula. No acepta la asamblea, no acepta. Acepta la parte, en caso, económica, pero no acepta las condiciones de salud que el cambio de las franjas radicaba. En esa misma asamblea es complicado mantener las condiciones de salud y también un mandato de la empresa de pedir una partida o negociar una partida económica. ¿Va? Ahí no se acepta esa fórmula, volvemos a renegociar. ¿Va? La empresa no quería, vamos a decir la verdad, no quería recibirnos.
¿Eso esta semana?
Esta semana. Eso es la asamblea del viernes. La empresa y la gente nos mandata a renegociar una partida económica. Ajá. Y a su vez mantener las condiciones de salud que se tenía. Se llama a la empresa el lunes. El lunes la empresa dice que sí, podemos tener una bipartita. Pero automáticamente el lunes el ministerio nos pasa un mail donde cita una reunión el miércoles pasado en el ministerio, donde la verdad que no se apura porque el ministerio quiere cerrar el Consejo de Salarios, sino el lauda. Y ahí caíamos, el laudo era menor a lo que se estaba pidiendo.
Bien.
O sea, de alguna manera el ministerio apuró el trámite para que resolvieran, digamos, en un Consejo de Salarios que no solo afecta a Prosegur. O sea, que se está además representando a todo el sector también.
A todo el sector, porque el problema de Tecnisegur, de Prosegur, el problema de Prosegur, eso marcaba de que si no se firmaba en Prosegur el Consejo de Salario, no tampoco firmaban las otras transportadoras. Aunque hubo una transportadora que el aumento económico lo estaba brindando. O sea, uh-huh, como que estaba un preacuerdo en esa transportadora. Y bueno,
finalmente se consiguió la partida.
Sí.
Y mantener la pauta.
Déjame decir, sí, un poquito. Cuando entramos el miércoles en el Consejo de Salarios, en el apuro del gobierno de cerrar la pauta, ahí nos dice la empresa que se descolgaba del Consejo de Salarios, que votaba a favor del gobierno y que le salía más barato pagarlo del gobierno que lo que estábamos pidiendo. Ahí nosotros le dijimos, como ella no iba a pagar los beneficios del convenio, que lo más complicado realmente no es porque son 10 pesos más o 10 pesos menos. Nosotros tenemos una partida de enfermedad por estar enfermo un compañero, que complementa el sueldo. Entonces, todos esos compañeros no cobraban la partida. Entonces se le dijo, si se levanta eso de la mesa, nosotros nos sentamos a negociar de vuelta. Claro. Ahí el ministerio le transmite eso y en ese momento la empresa dice, sí, levanto eso y nos sentamos a negociar el miércoles de tarde.
¿Y en esa negociación?
Y en esa negociación sale toda esta fórmula que duró hasta las 8 de la noche la negociación, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, donde fue dura, fue complicado explicarla, pero fue saliendo porque tuvimos también denuncias en la asamblea anterior del viernes de pago indiscriminado de horas extras a determinados funcionarios, que no era a todo grupal, a determinados funcionarios, como que una de estas la pagaba más todavía por venir. Entonces también la discriminación entró en ese juego.
Bien, y esa fue la fórmula que hoy se aprobó casi por unanimidad.
Casi por unanimidad.
Bien, si querés para cerrar, contanos más sobre lo que se aprobó, o sea, más detalles que obtuvieron para los trabajadores.
Bueno, la fórmula en sí, en este momento, la fórmula que se aprobó en el 2017 se va a recibir con la deuda del Consejo Salario anterior, que es un 3,1, más un 4,5, en enero se recibirá un 7,6 en enero. En julio de 2017 hay un 3,5 de aumento, más un 1,5 también de recuperación del sector, más una partida de 700 pesos en general para todo, dividida en 12 meses, que esa partida con la incidencia que tiene, que son sueldos, que es la incidencia que tiene en el salario vacacional, aguinaldo y todo eso, es una partida de 10.000 pesos anuales. Bien. Y esa partida es un logro también, porque esa partida ya no la tiene que pagar Proseguro. Esa partida va al Consejo de Salarios y ya esa partida, como a EBU, va a regir en todo el sector. La logra todo el sector. ¿Tá? Entonces, sería un 4,5 enero, un 7,6 enero de 2017, un 3,5 más un 1,5 más 700 pesos de partida.
Perfecto. ¿Y esto cuál es el plazo? ¿Hasta cuándo rige?
Esto es un plazo de 30 meses. El año 2018, también 4,5, 3,5, 1,5, sigue la partida. Y enero de 2019, un 4% con los respectivos ajustes, claro, que da el gobierno a fin de cada año.
¿Sabes? Perfecto. ¿Alguna cosa más que haya, sí, que agregar o puntualizar?
Sí, me queda... No sé.
Cualquier cosa, estamos a las órdenes. La verdad que te felicitamos por el trabajo y muchas gracias por haber venido, Oscar.
No, gracias a ustedes. Estoy un poco nervioso, capaz que me falta algo.
Creo que estuvo bastante claro y la verdad es una alegría poder tener de primera mano la información de bueno, cómo va el proceso de negociación en distintos sectores y puntualmente las transportadoras, que era uno de los temas importantes que tenía EU, que tiene EU hoy por delante este año. Muchas gracias, Oscar. Y a ustedes los invitamos a hacer una tanda y ya volvemos.
Una vez más, a EBU solidario con los jóvenes. Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres.
Gratis y sin exclusión.
Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Seguimos en Camacuá y Reconquista. Suena The Weeknd, y no es casualidad porque estamos a nada del fin de semana. Elección de Alexis, el operador, que le encanta el pop, y este artista es muy interesante, está tocando en este momento en Lollapalooza, me dijo él.
Vamos a pasar a otro tema, y es que se viene Camacuá electoral.
La semana que viene arranca este ciclo, que va a ser por lo menos de una semana, 5 programas, de lunes a viernes, cada día una lista distinta va a estar visitando nuestro programa. Y estará contando, bueno, sus ideas, su proyecto, su ideología, su propuesta para las elecciones que van a ser la última semana de abril.
Sí, como adelantábamos en entrevista con el compañero presidente de la Comisión Electoral,
Wilfredo Jiménez.
El Beto Jiménez, más conocido como el Beto Jiménez. Las listas que se presentan son 5. Hablamos de la 17, la 98, la 33, la más conocida como RUT, que tiene el número larguísimo, y la 1955.
Sí, la lista que se presenta para el Consejo Central, para la dirección de AEBU y para el Consejo del Sector. Comentarles que las listas ya fueron entregadas a la Comisión Electoral, ya se están imprimiendo en imprenta, están con arduo trabajo por allí, así que un saludo para Gerardo, para Lucía y para Santiago. Y vamos a comentarles brevemente quiénes comandan cada lista, por lo menos un pantallazo muy general de los consejos. En la lista 17, vamos a decirlas en el orden que van a venir.
Mencionar los primeros, los que están postulados sí. en primer lugar a los distintos consejos.
Y mencionarlas en el orden que van a venir la semana que viene, que es el orden que dijiste vos, Irene. Primero la lista 17, que en el Consejo Central tiene en los 5 primeros puestos a Darío Mendiondo, Dante Romero, Carlos Alejandro, Silvia Suárez y Juan Suárez, Chiche Suárez. En el Consejo del Sector Financiero Oficial, los primeros puestos son para Carlos Márquez y Leonardo Batalla. Y en el sector privado, Fernando Acevedo y Macarena Estefano.
Por su parte, la agrupación bajo la lista 98 postula al Consejo Central a Pedro Estefano, Fernando Gambera, Ernesto Palomeque, Roberto Umpierres, Claudia Rodríguez, al Consejo Sector Financiero Oficial a Gonzalo Pérez y a Selva Barrere, y al privado a Elvio Molinal y José Iglesias.
Pasamos a la lista de 33. Los candidatos al Consejo Central en orden son Daniela Paz, Hugo Pío, Mercedes Regueiro, Doris Figueroa y Mariela Quinteiro. Al Consejo Central Financiero Oficial, Hugo Pío en primer lugar, luego Javier Rami. Esta lista es la única de las 5 que no presenta postulantes al Consejo Privado.
Luego tenemos la agrupación de la RUT, que es la 30, ¿cómo es? 31. ¿Cómo le decís vos?
Yo la dos cifras, 319-575-810-999.
De a uno, todos los números, buenísimo. Sí, esta lista está integrada en el primer lugar por Álvaro Legaspi al Consejo Central, que lo sigue Sebastián López, Rafael Fernández, Julio Vázquez y Lilian Villanueva, al Consejo de Sector Financiero Oficial Matías Arbizu y Rafael Fernández, y al Consejo de Sector Financiero Privado a Julio Vázquez y Fabiana Alari.
Por último, la 1955 presenta los siguientes candidatos en orden al Consejo Central: Pablo Báez, Roberto Obleda, María Eugenia Cuña, Gerardo Forino y Walter Batalla. Los dos primeros del oficial, Diego Oliveira y Cecilia Rizzolo. Y al Consejo de Sector Financiero Privado, Daniela García y Sandra Giordano.
Llegamos al final de Camacuá Reconquista. Les recordamos que mañana y pasado se realizará en el Parque Vacacional de AEU en Piriápolis el Encuentro de Género de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU. Es el tercer encuentro que organiza esta comisión, que es cada 2 años. Y bueno, reunirá allí a más de 100 compañeros y compañeras para hablar de distintos temas que hacen a la perspectiva de género en el sindicato.
4 líneas temáticas fundamentales tiene este evento: relaciones internacionales en el ámbito sindical, políticas de género y equidad dentro de nuestro sindicato, discriminación y violencia e inclusión y participación. Dará comienzo mañana sábado a las 9 de la mañana y finalizará el domingo a las 4 de la tarde. Va a haber ómnibus que salen de AEU y vuelven también a la sede central del sindicato. Está todo organizado por la Comisión de Género. Y se anotaron y todavía no están al tanto de esto, llamen o manden mail a la Comisión de Género.
Sí, les comento a todos los que nos anotamos en el encuentro, les llega un mail donde indica la hora, si no me equivoco, a las 6 de la mañana, que sale el ómnibus de aquí de Montevideo. Pero bueno, pueden ponerse en contacto allí con la Comisión de Género, Equidad y Diversidad para coordinar los detalles. Nos vamos, nos reencontramos el lunes con Camacuá Electoral. Buen fin de semana.
Que pasen bien, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.